consistió el encuentro que tuvo en el día de hoy con el presidente Mujica?
En un gran acuerdo. Tuve el placer de oírlo decir muchísimas cosas que no, nunca le había oído decir a un político, gobernante. Cosas humanas, de profunda comprensión de la vida. Me impresionó mucho.
¿Cuáles fueron los principales temas de los que hablaron durante la reunión?
A ver, lo que me viene primero en la memoria, una de las primeras cosas que él dijo que me llamó la atención, que cuando yo dije que lo que se le ve, que la educación debe ser para la vida y no para la producción solamente, dijo que en la vida hay mucho sufrimiento y que es muy importante saber soportar el sufrimiento o no irse abajo con el sufrimiento. Yo vengo diciendo lo mismo hace mucho tiempo, que la mejoría psíquica, que la evolución personal es llegar a saber sufrir sin encoger el corazón, sin dejar de ser humano, sin dejar de ser una persona capaz de amar. Dijo mil cosas así, pero el tema fundamental era el de que la educación está en crisis y que la gente no la quiere ya esta educación, que hay una obsolescencia de la educación. Debería la educación ser no solamente para hacer cosas, sino para ser personas, para ser, para la vida. Y tengo la impresión de que se va a continuar esta conversación mañana con una entrevista que tengo con el ministro Ehrlich, en que se va a discutir la posibilidad de un proyecto de llevar mi método de formación de formadores a un proyecto piloto en alguna universidad para incapacitar a los educadores a transmitir algo más que saberes, sino que sentires o capacidades propiamente humanas.
Se viene trabajando desde hace muchos años con el tema de la educación y creó un programa que se llama SAT. Sí. ¿En qué consiste y cómo se podría aplicar a la realidad uruguaya?
Yo veo que su principal aplicación sería para la formación de maestros, por formación de profesores de liceo sobre todo, porque no están tan mal los de primaria, ahí hay un elemento más materno, ni es tan urgente en los que enseñan a nivel universitario, pero a nivel de escuela media sí que es el momento en que por la edad, por el desarrollo natural de las personas se llega con la adolescencia a una gran necesidad de formación humana. Y los primitivos tienen a esa edad la iniciación de los guerreros y otras cosas en que las personas son introducidas a los misterios de la tribu, a un conocimiento que no es conocimientos espirituales. Es como que allí donde el adolescente echa de menos una respuesta existencial y no solo respuestas lógicas a los problemas científicos. Yo creo que empezar por una escuela de formación de educadores permitiría luego ver los resultados, hacer un experimento científico, ver qué consecuencias tiene para el efecto sobre los niños, sobre los adolescentes, de la gente formada de esta manera comparada con los que son formados de la manera tradicional.
¿Y cómo es esa manera no tradicional?
¿Cómo es este programa SAT? Yo diría que el currículum del SAT comprende los siguientes elementos. Un elemento es el desarrollo del amor, de la solidaridad, de la capacidad de importarle al otro, a uno, y eso lo hacemos a través de la reelaboración de la relación con los padres, porque la mayor parte de las personas tiene ruptura de vínculos con el padre o con la madre, de los que no, ni siquiera sabe, ni siquiera se ha dado cuenta. Y cuando uno rompe con el padre, tiene problemas de autoridad. Y si uno rompe con la madre, tiene problemas en el amor. Proyecta sobre el resto del mundo todo lo que quedó inconcluso en esos vínculos originales. Entonces, para una de las partes del currículo nuestro es que se lleva a las personas a las situaciones, se abren las heridas a la infancia, las frustraciones amorosas a la infancia, y se saca el dolor y la rabia. Y con esa base se puede llegar a perdonar a los padres y de allí a tener una relación mucho más viva y más positiva con el presente, con la gente del propio entorno. Ese es un elemento, el amor. Otro elemento es la recuperación de la capacidad de ser uno mismo y de la libertad. Lo hacemos mucho a través de la terapia Gestalt, que es, se puede decir, una terapia muy dionisíaca en el sentido de fe en lo que las personas quieren, en sus deseos, en de tomar conciencia de los propios deseos y descriminalizar los propios deseos, porque uno tiene los propios deseos enterrados y desconocidos sin saber a cuán legítimos son, sin llegar a acceder a la conciencia, sin integrarlos a la conciencia. Entonces es un elemento de liberación, como contrarrestar algo, una castración que yo digo que sufrimos todos como parte de la crianza y de la enseñanza en un medio represor. La recuperación de la capacidad de goce, de alegría. Otro elemento es la música, el uso de la música como equivalente de lo que las religiones han hecho a través de la devoción, el sentimiento admirativo, el sentimiento, es un tipo de amor que es el amor que subyace a la creación de valores. Cuando el precepto cristiano dice amar al prójimo como a ti mismo y Dios sobre todas las cosas, yo digo que Dios no necesita estar unido a una creencia de un Dios barbudo, el creador de las cosas, ni porque lo que unos llaman Dios, otros pueden llamarlo la budeidad o el Tao y tantas cosas, que es, o el gran espíritu, es una dimensión mayor, más misteriosa de la vida, que solo se abre a la persona que tiene una actitud apreciativa, receptiva. Y yo digo que en parte eso se puede hacer a través del arte, especialmente la música, que en la música funciona ese nivel de amor a lo divino, aunque uno no lo esté vinculando a una creencia religiosa. Entonces es como un reparar la capacidad de amor admirativo que es parte de la vida humana y que está en decadencia en el mundo de hoy, porque la gente ha reaccionado mucho a la mala autoridad, limitando su capacidad de aprecio o de admiración. Otro elemento es el autoconocimiento. El autoconocimiento es algo que no se puede decir que sea lo mismo que aprender psicología. Se puede aprender mucha psicología sin autoconocimiento y se puede tener autoconocimiento sin saltándose todas las teorías psicológicas. Es un proceso guiado que comienza con saber lo que uno está sintiendo en el momento, entender la propia personalidad, entender la propia vida, las propias relaciones, y a través del autoconocimiento unos comienzos de eso que llamamos sabiduría, que ni se sabe mucho qué significa esa palabra en un mundo tan falto de sabiduría, pero que es una capacidad de juicios correctos, de tomar posición correcta, porque uno tiene el alma en equilibrio, por así decirlo, porque uno tiene algo muy cercano a la salud. Uno es sabio cuando no está siendo juguete de sus pasiones, o como decimos en la jerga psicológica, de sus necesidades neuróticas. La gente está muy apegada a su orgullo, a su envidia, a sus miedos, a su ambición, a tantas cosas. La sabiduría es un dejar atrás todo eso, porque uno se va encontrando a sí mismo, porque va encontrando su propio centro, y eso es muy difícil de describirlo para quien no sabe de qué se trata, pero hay como grados de enajenación y grados de encuentro con el centro, con lo que está al centro de la propia mente, que no es exactamente el pensamiento, que no es tampoco emocional, no tiene que ver con los propios impulsos, es como la conciencia misma, el darse cuenta del darse cuenta, la conciencia de la conciencia. Entonces eso lo buscamos con la meditación, una parte importante del currículum.
¿Y qué respuesta ha recibido en los países latinoamericanos en los que se ha empezado a implementar este programa? ¿Se ha notado un cambio?
Mucho, cambio fundamental. Mucha gente dice, mi vida es una antes del SAT o después del SAT. Y eso lo dicen tanto los que llegan como buscadores, como los que han venido a las aplicaciones, a la formación de terapeutas, y ahora en los últimos años a los educadores. Pero los educadores hasta ahora han venido por sí mismos, como buscadores, ¿cierto? O por su interés en ser mejores profesores, siendo mejores personas. Pero hasta ahora solo hubo un muy, muy modesto aplicación en Chile, apoyada por el gobierno, por el gobierno pasado, y no ha habido suficiente aplicación como para decir que ha tenido lugar el experimento este de formar maestros que sean diferentes, que sean no solo que tengan las competencias que reconoce la educación tradicional, sino otras competencias que son parte de la estructura de la mente humana y del ideal de ser humano que queremos tener.